verso.
Yes.
Digo el metaverso de Max Zuckerberg. TM.
No, yo creí que ahorita iban a salir nuestras demás versiones.
El... Esto espero ni tanto. Ah, no. Primero que nada, yo soy Gerardo Valenzuela.
Ah, yo soy Andrea Borrala.
Y esto espero ni tanto. El show de la mujer que dice tener 20 y tantos, donde dejas de ser un niño, empiezas a ser un adulto, pero ni tanto. ¿Cómo estás, friend? Estamos separados por un mundo de unos y ceros.
Yes. Estoy bien. Fresca, recién salida de la fábrica.
Muy bien.
O sea, acabo de terminar de trabajar. Y pues lista para talk shit una vez más.
Excelente.
¿Y tú?
Pues también, acabo de terminar de trabajar. Estoy relajado, la verdad. O sea, no sé por qué. Ahorita decidí que mi lunes es lunes de ser la morra que acomoda la oficina. O sea, de que llegar y ser esa persona que contratan de que nada más para como mantener la vibe chida, ¿sabes? Entonces, hoy hago ese papel. Hoy llego a la oficina y hago que la cultura siga, que la moral no caiga.
Va, tú eres esa persona que pregunta de que, ¿qué hicieron este fin?
La que hace las actividades, la que compra los tenedores. Soy esa persona.
Empecemos con la sección favorita de todos, porque a todos nos encanta hablar de nosotros mismos, pero cada quien. Donde ustedes nos mandan un mensaje, un correo, una carta de amor y una fábula también. Y nosotros venimos aquí a tratar de iniciar una conversación por ustedes para ayudarlos a atravesar cualquier situación que deseen compartir. Entonces, en esta ocasión, el correo dice así. ¡Hola, hola!
Gracias por la interpretación.
Es que me encanta. O sea, cuando una persona tiene un saludo distintivo, yo reconozco el esfuerzo.
Gracias.
Porque siempre intento hacer lo mismo en mis correos corporativos. Entonces, hola, hola. Me hace muy feliz su podcast. Tiempo.
¿Crees que sí lo lea de que al jefe que sea que le llegue tus correos?
Espero con todo mi corazón que sí. Okay. Pero que escuche así. Y una vez más, para el que no escuchó.
Okay.
Hola, hola. Me hace muy feliz su podcast. Me hace sentir menos sola en este mundo, los TQM. Mi problema va así. Tengo casi 25.
Amamos tener 25.
Sigo en la uni, terminando, pero me di cuenta de que lo que estudié no era para mí. No me gustó nada y aparte al ser una carrera algo abstracta y autodidacta, a mí, al no sentir esa pasión por la carrera, pues fracasé mucho. Estudié diseño industrial, by the way. Ahora que veo la salida al mundo laboral, estoy en un pánico terrible y ansiedad, sumada a mi ansiedad normal, y no solo yo, también una amiga muy cercana. Me siento muy estancada, me da miedo porque no sé absolutamente... Me da miedo porque siento que no sé absolutamente nada y en parte mi amiga y yo ya decidimos que buscaremos algo no relacionado con lo que estudiamos. Pero el mundo laboral se siente abrumante por mi edad y por todo lo que según la sociedad se supone que tendría que hacer o tener ahorita. Mi familia ya está a la expectativa de mi colaboración monetaria a la casa y la verdad yo también. Ya me siento como una carga horrible. To be honest, sí me la he pasado llorando por esto. Es muy frustrante ya que al intentar externarlo con mis papás u otros, no lo comprenden y esperaba me pudieran dar un poco de claridad al respecto. Muchas gracias por su tiempo y respuesta. Postdata, anónimo, por favor. Gracias por decirnos si anónimo no es así. Muy sencillo el trabajo.
Y no dijimos su nombre, ¿verdad? O dijiste su nombre y luego de que anónimo, por favor.
No lo dije. Ya había leído el correo yo antes.
Era un chiste.
Pero... Yes. Este correo me llamó mucho la atención. Porque como nuestra persona que mandó el correo, yo también tengo casi 25 años. Ajá. Muchos de mis amigos tienen casi 25 años. Conozco muchas personas que están lidiando con esto. Y es algo con lo que yo también me enfrenté en su momento, sobre todo cuando todavía estaba en la universidad. Uh-huh. Y es esta noción de que con la carrera que decides estudiar viene como este sentido de identidad. De que estudié diseño industrial, soy un diseñador industrial. Estudié arquitectura, soy una arquitecta. Estudié medicina, yo soy una doctora. Y tipo, ok, I get it, y entiendo como este sentido de pertenencia, de comunidad, el tiempo que pasas en un espacio a lo mejor te puede ayudar a ejercer mejor si la cosa que escogiste es algo que te apasiona mucho, y es para nada shade a las personas que se identifican con la carrera que estudiaron. Pero existimos algunos de nosotros que la idea de meternos en esa etiqueta, por ejemplo, yo estudié mercadotecnia y la idea de ser mercadólogo, que vende Starbucks, Coca-Cola, y tener como esa identidad que con la que tanto tiempo conviví en la escuela, pues la verdad se sentía muy limitante porque yo no sentía pasión por esos temas y me causaba mucho conflicto porque me la pasaba pensando en todas las otras cosas que a lo mejor serían una etiqueta más apropiada para quién soy yo. Ajá. Que si diseño esto, que si diseño el otro, que si la producción, que si cualquier otra cosa que me hiciera sentir más identificada, aunque ni siquiera la haya estudiado, aunque ni siquiera sé si esa cosa es lo que verdaderamente me apasiona, sino la idea de como otra etiqueta, ¿no? Y lo pensé, y lo pensé, y lo pensé, y lo sufrí, lo sufrí, lo sufrí, hasta que un día dije de que, güey, hasta aquí, alto.
Hasta aquí llegamos.
Alto a esta etiqueta, ya no más. Porque decidí verlo de otra manera, y la manera era de que, como en cualquier otro curso, o en cualquier otro taller que puedo tomar ahorita, de que si quiero aprender a hacer macetas, o si quiero aprender a hacer aprender a programar, lo que tú quieras. Uh-huh. Ir a una institución académica es ir a recibir conocimiento y habilidades. Uh-huh. Y mi carrera, eso es lo que me dio.
Sí.
Conocimiento y habilidades para hacer una cosa.
Yes,
o
sir.
Muchas cosas. O,
yes,
o para lo que aprendí en la carrera, más de que hablar con personas, más relacionarme con gente, más a lo mejor dar, exponer a personas, etcétera, ¿no? O sea, como hacer paz con el hecho de que esto no me está sellando mi destino de quién soy y quién voy a ser, sino simplemente uh-huh. me dio herramientas.
Uh-huh.
Yo puedo, o sea, me imagino, ahora aquí en Peronita te amamos las metáforas, imaginemos que tu universidad te dio, y pues diseño industrial, te dio una caja de herramientas tipo, ten, uh-huh. aquí está por lo que pagaste, te entregamos tu tiempo y esfuerzo. Y con esa cajita de herramientas, tú puedes decidir construir lo que se te antoje.
Uh-huh.
No estás limitado a solo construye cosas cuadradas. Sí. O solo construye cosas redondas. No es necesario. Y tú puedes ir a buscar un lugar de que, ¿sabes qué? Aquí están buscando gente que tenga un martillo y una llave. Yo tengo un martillo y una llave.
Uh-huh.
No significa que tengo que hacer de que solamente los cuadrados o solamente los círculos, sino en mi caja de herramientas tengo habilidades para hacer estas cosas.
Uh-huh.
Y habilidades que a lo mejor también obtuviste durante todo este tiempo que estuviste en la escuela. Talleres que pudiste haber tomado, intereses que te pudieron haber despertado. Sí. Porque, y esto es estadístico, esto es regla, casi casi. La gran mayoría de la gente no ejerce en lo que estudió.
Uh-huh.
Literal, eso es a fact, tipo a stone cold fact, que yes. no he fact chequeado, pero he escuchado muchas
pero
veces.
Pero estamos muy seguros.
Pero, si yo me pongo a ver,
con experiencia empírica, la mayoría de mis amigos no están.
Exacto, por lo menos en la gente que conocemos, la mayoría de las personas no están ejerciendo en lo que estudiaron. Y eso está bien. O sea, si a ti lo que te preocupa es la parte de tu identidad, creo que te puedes dar la libertad de pensar en ti y darte como decimos, el beneficio de la complejidad, de que eres una persona con muchas habilidades, con muchos conocimientos, que puede aplicar para muchas cosas. Y tienes todavía muchísimo tiempo para descubrir qué te gusta, qué no te gusta, y ver el trabajo como un proceso, no como algo que te define.
Uh-huh.
Y de ahí, y creo que esa parte pues es eso, y la otra es liberarte de la presión de que la colaboración monetaria a tu casa, porque te lo juro que entiendo lo que es tener 25, sentir de que, güey, ya soy un adulto, de que, ¿por qué me están manteniendo otros adultos? Y eso es lo que yo empecé a hacer, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, Que por cierto, empecé a trabajar en un lugar donde, si bien sí requería herramientas que yo tengo, era una industria en la que yo nunca había estado antes. Uh-huh. Y empecé a hacer mi propio dinero y empecé a lenta, pero seguramente, de que desprenderme de muchas cosas. Digo, claro, sigo viviendo bajo el techo de mis papás, sigo uh-huh. existiendo en sus espacios, pero pues tratar de que las cosas que eran simplemente beneficiosas para mí, de que encargarme yo de ellas. Uh-huh. Y empecé, cuando empecé a hacer eso, empecé a ver el dinero como simplemente una consecuencia de poner mis horas en un lugar. Uh-huh. No es de que, tipo, tengo que enfocarme en como diseñadora industrial, de que conseguir el mejor trabajo que puedo, de que tipo, no encuentro, no me gusta, no quiero, sino que es algo que tienes las habilidades para desarrollar, que además te van a dar un salario que se adapta a la expectativa que tú tienes ahorita para ganar uh-huh. y que te da el tiempo para existir. Uh-huh. Que no te robe tu vida, o sea. Y no me quiero escuchar como de esa morra de que, ay, tipo, trabaja 3 horas, gana de que compra 2 casas y renta una o así, uh-huh. porque no se trata de eso, sino quiero como que entiendas que generar dinero lo puedes hacer por muchos lados.
Sí.
Con muchas diferentes actividades, en muchos diferentes tipos de trabajos, no nada más limitados. O sea, no es que tú nada más tengas disponibles trabajos para diseñadores industrial. Uh-huh. No sé si tú quieres agregar algo.
Se me hace valioso incluir también, ahorita que decías lo de tu último trabajo, que no... O sea, que era algo en lo que no tenías experiencia. También se me hace chido recalcar como la idea de que era algo que tampoco tenías planeado. O sea, nunca habías pensado como que voy a trabajar en esta industria.
De que mi sueño es...
Ajá. Porque pues yo ahorita estoy en la situación. O sea, creo que ya mencioné, trabajo en el gobierno ahorita y pues antes era de que, güey... O sea, ni siquiera lo consideraba como opción. La neta, ni siquiera... Mi mente no sabía que había trabajos. Mi mente pensé que ahí, tipo, te tenían que votar para...
Que entrar, era de, ¿sabes?, que los pixies.
Ajá, o sea, yo no lo veía como una empresa. Lo veía nada más como, pues, ahí está la raza, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que yo para nada consideraba que iba a pertenecer a ese mundo. Y uh-huh. luego también es un poquito más godín de lo que estoy acostumbrado. Entonces, o sea, eso sí quisiera igual recalcar como con Andrea, de que tu destino, tu vida, tu trabajo, tu carrera no se tiene por qué ver de ninguna manera... Uh-huh. Tipo, tú la puedes crear, literal, tú puedes hacer lo que sea. Pero, igual, o sea, viéndolo del lado del dinero, que pues, a fin de cuentas, pues es lo que pesa y es lo que te obliga como a estar presionada y a sentirte como una carga y todo esto. Tipo, sí está difícil, totalmente, ¿no? Andrea y yo, pues ya lo hemos dicho muchas veces aquí, de que estamos muy privilegiados, de que hemos tenido la oportunidad de poder, pues hasta cierta forma... ser selectivos con dónde trabajamos y cómo trabajamos y todo eso gracias a pues... la fortuna que tuvimos de nacer donde nacimos, pero si también entendemos el trip de pues sentirla, y lo he hablado en unos capítulos atrás, o sea, sentir la carga de no tener dinero, o sea, no tener, tipo, porque en mi experiencia sé que tengo ese backup de mis padres, uh-huh. pero la idea de yo no poder valerme por mí mismo, entre comillas, se siente feo, pero yo lo que te iba a decir, y que sí lo mencionaste en el correo, de que, pues, estaba difícil hablar como con tus papás porque no te entendían o todas estas cosas. Yo, la verdad, o sea, no quiero decir que tú estés mal en nada, pero sí ábrete a acercarte un poco más vulnerable con tus papás. O sea, porque capaz, no sé, capaz estoy asumiendo, pero muchas veces las conversaciones se tornan como agresivas cuando uh-huh. no se habla en realidad de lo que se está hablando. O sea, en lugar de uh-huh. llegar y decir como, ¿sabes qué, papá, mamá? De que tengo miedo, no sé qué estoy haciendo, de que quiero un consejo. A veces eso no se escucha y es lo que queremos decir. Y a veces se escucha más como de que es que no estás trabajando y de que... Entonces, a mí, en lo personal...
Y es normal que te pongas a la defensiva sobre algo que es sensible,
sí, sí,
para
sí.
ti.
Sí, sí, totalmente normal. Nada más a lo que voy es que es algo que... la mayoría de la gente ha vivido, si no es que todos, o no sé si todos, uh-huh. porque pues hay mucha gente muy privilegiada, pero mucha gente se podría relate a la idea de batallar con dinero, de no saber qué hacer con tu vida, de dudar si hiciste la decisión correcta, porque pues genuinamente mucho, o sea, la mayoría de nosotros hicimos esa decisión a los 17, 16, 18, que es como, vato, no, o sea, no me gustaba ni cómo me vestía, porque me hicieron hacer una decisión así de importante.
Literal.
Y como dice Andrea, o sea, nosotros, yo también pues estudié mercadotecnia, en teoría soy el mercadólogo del futuro, pero igual, o sea, no, de hecho creo que nunca he tenido un trabajo de mercadólogo, o sea, de que mi puesto sea mercadólogo. He tenido, o sea, como dice Andrea, agarré diferentes herramientas que me enseñaron ahí, ya sea de que redes sociales, o de que video, o edición, bla, bla, y las uso en otros lugares para mi beneficio, a fin de cuentas. Yo no tengo que encajar en ese como cuadro para poder ejercer mi carrera. Uh-huh. Llegando con consejos prácticos o decirte lo que a mí me sirvió en su momento, o sea, ya como el anciano que soy. La verdad, o sea, uno, y está bien pendejo, y sé, o sea, no, para nada tengo la edad, para nada tengo las credenciales para decir lo que estoy a punto de decir. Pero Guillermo del Toro tiene este quote.
Ay, sí.
De los 20, de que pues él se pone a pensar en a look back a sus 20 y que es de que, güey, la cantidad de tiempo que desperdicié, como pensando que se me iba a acabar el tiempo, o sea, de que genuinamente tenía mucha vida por delante, tenía muchas experiencias que iba a vivir, bla, bla. Y eso aplica igual con trabajo, o sea, la idea, tipo, yes, es totalmente, o sea, no queremos sonar a que te estamos gaslighting you, porque, no, o sea, yes, tipo, la presión que existe de la sociedad por trabajar y por definirte por lo que haces y por ganar dinero es totalmente real, pero tú puedes decidir observar ese fenómeno de la sociedad y decirle que, ¿saben qué? No me interesa jugar en ese juego, tipo, sé que está pasando, pero no, gracias. Y generalmente tomar un paso atrás y de verdad pensar de que, ok, tipo, ya estudié esto, ya tengo estas herramientas, de que, ¿qué puedo hacer con ellas? Y también se vale, ¿sabes qué? No quiero usar estas herramientas, o sea, capaz si me quiero pagar otro curso, capaz si quiero ir a otra, quiero meterme a otra parte a investigar. Lo que, digo, a mí en mi experiencia cuando no, o sea, yo hubo varias veces que cambié de como industria, o sea, he hecho lo mismo, pero en diferentes como industrias. Entonces, cuando yo me quería cambiar, lo que a mí me sirvió en, porque pues obviamente da miedo entrar a un lugar en el que no sabes nada, no tienes contactos, no sabes cómo se mueve la cosa ni nada. Te digo, acercarte a empresas en las que te gusten, las que confíes, si se puede, chiquitas, con madre. Y de verdad decide que sean que quiero aprender de este mundo. O sea, quiero de verdad aprender de que ya dentro del trabajo laboral, ¿cómo es? Si tienes el beneficio, porque igual volvemos al privilegio de que nosotros, bueno, yo pude trabajar. O sea, yo pude ir a ofrecer mi trabajo sin la necesidad de tanta remuneración económica. Pero les digo, o sea, la neta es mucho. O sea, a lo que voy es que mi resumen de consejo es de que quítale la carga social y velo como humanos, que a fin de cuentas todas las personas que te vas a topar son humanos que han batallado con eso, que han vivido con eso, que saben de dinero. Digo, la mayoría, te va a tocar mucha gente muy desconectada, pero mucha de la gente, y más que tienen empresas, obviamente entienden el camino a ganar dinero y aguantar en esta vida y el mundo laboral y bla, bla, bla. Entonces, dales esa complejidad también a ellos, de que acércate desde un lado vulnerable y diles de que, ¿sabes qué? Quiero aprender de esto, o me da miedo y aún no sé ni siquiera qué quiero aprender, pero quisiera un poco de guía. Tal vez con amigos tuyos que veas que trabajan, o sea, que han tenido diferentes trabajos, igual pregúntales de que, oye, ¿cómo están? O sea, entre más información tengas, menos grande se hace el miedo. Entonces, yo te recomendaría eso, de que trata de expandir más de lo que conoces y no nada más como en lo que has visto que no puedes funcionar. Y así. Y ya.
Yes. Excelente consejo, friend. Pues sí, esperemos que eso te haya dado un poco más de paz. La verdad es que es algo completamente natural y que nos pasa a todos. Y esto no es para, como dijo Gerardo, esto no es para minimizar la magnitud de tus sentimientos y del miedo que se siente, sino para darte la tranquilidad de que no eres la única persona que se las está viendo difíciles y no eres la única persona que siente ese miedo y esa incertidumbre. Entonces, tranquila, digo, persona anónima, relax. Tómate un momento para pensar las cosas, para a lo mejor identificar qué partes de la carrera te gustaban, qué partes no. A lo mejor aprendiste a usar algunos programas, a lo mejor aprendiste a hacer diferentes cosas que a lo mejor te interesa aplicarlas en otro lado, ¿no? Entonces, piénsalo. Y por favor, si puedes hacer, darnos un update en el futuro, porque siempre me quedo preocupada por ustedes, polluelos que están ahí en la vida struggling y que les damos un consejo y no sé si les funciona. Entonces, bueno, no, algunos sí nos comentan en redes o en videos de YouTube de que yo pregunté, me siento mejor. Entonces, sí. Se siente muy bien, no por nosotros, sino saber que pues verdaderamente es una... Es una ayuda a lo que les estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, uh-huh. Si ustedes quieren mandar su pregunta, su problema, su situación o cualquier otra cosa, lo pueden hacer a peronitantopodcast@gmail.com, o sea, peronitantopodcast@gmail.com, y ahí nos pueden mandar el problema, nos pueden mandar quiénes son, si quieren que mencionemos su identidad o no, y darnos como una explicación de qué les pasa, hacernos la pregunta y pues ahí vemos si les contestamos.
Ahí vemos si nos caen bien.
No, tipo ahí escogemos una y a lo mejor pueden aparecer aquí en vivo.
Y en directo.
Nueva York.
Ajá. Yes, pues muchos thank yous, friend. Ahora vamos a pasar a la sección de tres tristes things.
Para la cual estoy unprepared, pero no pasa nada.
Yo tengo tres en mi mente, porque también estaba unprepared, pero mientras estabas diciendo eso estaba de que yendo a mis files en mi mente a buscar.
Ok, tú habla mientras y yo voy a mis files.
Bueno, para mí, mis tres tristes things es, uno, masaje, que aquí tenemos visual...
Sí, ya vi las evidencias, ajá.
Visual aid. Fiesta quinta euforia.
Ajá.
Desayuno Santiago. No. Perro asesino de la muerte mordida.
Creo que quiero saber lo del perro asesino de la muerte porque tienes una reputación.
No, Lara, fue algo bien X, pero sí quería hablar de esa porque nosotros ya las hablé. Fue algo bien X, pero pues ahorita en la mañana. Y literal.
O sea, ¡ahorita!
Hoy, ahorita en la mañana. Es que. Oh, o sea, ahí va, no, tranquila. Mis padres están fuera de la ciudad. Entonces mi mamá me mandó a hacerle una vuelta que ya tenía pendiente de algo, ¿no? Entonces yo voy. Uh-huh. Las vueltas de mi madre, literal, me manda un pin de dónde voy a ir. Y Lord knows where the fuck am I going.
Güey, literal, el otro día me metí a Find My Friends y vi que estabas en un lugar bien raro. Y dije, déjame le mando un mensaje para ver qué está haciendo. Pero algo estaba haciendo y se me olvidó. Y ahorita todo está connecting.
Puede ser. Y, o sea, pero lo que voy es que siempre termino... O sea, bueno, no siempre, pero... O sea, a lo que voy es que o puedo terminar en una casa, en una empresa, en un corporativo, en una universidad, en un local. O sea... La forma en la que yo no sé a dónde voy a ir. Y luego fui hoy después del gimnasio. Entonces también iba de que, pues, en tirantes. Y de que, entonces yo, si voy a un corporativo, o sea, una
sí.
Entonces llego a una colonia y llegué a... Tipo, era entre casas, pero llego y era un puesto... O sea, era un puesto en un local. Porque haz de cuenta que veo, o sea, veo por la ventana y había como un escritorio. Y había una señora, una chava ahí y una señora hablando con la chava del escritorio. Entonces dije, es un local, entonces sí puedo abrirle, porque pues no sé si tocar o abrir la puerta. O sea, entonces uh-huh. Tipo, le abro, nada más abro la puerta y digo, ay, hola, y me saludan y me dicen de que espérate. Y yo de que, y en mi mente dije, pues capaz si trapearon. No sé por qué, ese fue lo primero que pensé, de que capaz si trapearon y no quieren que pise. Porque aparte empezaron a voltear a ver el piso. Estaban de que, tipo, viendo el piso y yo estaba de que, y dije, pues trapearon, no sé. Y nada más me quedé en la puerta así sosteniendo la puerta abierta, sacas. Me dicen, no, espérate, es que cuidado con el perro. Y en mi mente, yo dije que, pues capaz si tienen un perro grande y como que la gente se asusta. Y yo ya tenía aquí de que tengo un husky, no hay problema. Y en eso dije, es que te va a morder o algo así. O sea, dijeron de que es que te muerde o algo así. Y yo de que, ala, y yo tenía la puerta así nada más. En eso yo, pues ya como dijeron que te va a morder, volteo al piso, veo uno de esos pinches chihuahuas. Sí, o sea, esas madres que están ahí siempre, de que enojadísimos. Ya se cuenta, estaba abajo del escritorio, por eso no lo veían. Y se cuenta que me volteé a ver. Y te lo juro que, o sea...
La música de Kill Bill.
No hace nada, o sea, no ladra nada. Simplemente de que, tipo, locks the target y empieza a correr hacia mí. Así de que a toda velocidad. Y en eso lo ven...
Un patadón.
En eso ven las personas. Y me cierran la puerta a mí, ¿sacas? Entonces yo nada más veo... O sea, la puerta se va cerrando y nada, veo el perro que hace de que... ¡Ah! Y le cierran antes de que salga. Y yo de que... O sea, straight up iba por la yugular ese perro, ¿sabes?
Güey.
Y ya, y no me mató.
Mira, voy a tocar madera mientras digo esto. Pero yo nunca he tenido una experiencia así con un perro.
Yo, o sea, hasta lo de Oaxaca nunca había tenido nada así. Es creo que eso, o sea, despertó mi maldición contra los perros.
Literal. Wow.
Porque desde ahí sí he tenido muchas experiencias. O sea, creo que tal vez porque estoy más, ¿cómo se dice? Escamado. No sé.
Pero sí, o pues, sea, que ahora eres sensible a la energía de los perros.
Ajá. O sea, ahora sí me dan miedo y eso, según esto, los perros huelen el miedo. Tampoco lo he fact-chequeado, pero pues aquí lo estoy diciendo.
Wow.
Y así. Pero estoy vivo.
Muy bien, sobrevivimos. Ya tengo mis tres.
Qué bueno.
Esta no, se me cayó la uña. Esta. La primera, pan.
¿Eh?
La segunda, súper. La okay. tercera, cansancio.
La primera es pan de que los carbohidratos o de que el Partido de Acción Nacional.
Los carbohidratos.
No. Es que siento que, mira, voy a decir pan. Porque siento que es de que fui a comprar pan ayer.
Ajá.
O de que acabo de descubrir que soy heredera a Bimbo. Pues quiero saber cuál es.
¡Ay, ojalá! Bueno, fuera. No, o sea, pero como quieres una buena y se conecta con la de súper, entonces también la voy a meter ahí.
Muy bien.
Mucha gente no sabe, o a lo mejor sí saben. Ya tengo mucho tiempo haciendo este podcast.
Literal, me dice que yo también hago esos a veces. De que aquí nadie sabe esto, pero es que, güey, lo has dicho por de que.
Literal,
80
de que
55 capítulos.
Veces seguidas. Sí, sí, sí. Pero a mí, algo que me gusta mucho es hornear. O sea, yo soy muy fan de hornear, de hacer postres y así, porque es algo que uno encuentro muy terapéutico, muy relajante, y me trae satisfacción instantánea, lo cual, mira, lo que sea que me la traiga, aquí voy a estar. Y desde que, no sé, como que hace mucho tiempo, hace mucho no lo hacía. Habíamos estado ahí struggling en la cabeza, pero ahora que ya estamos mejor, decidí retomar ese bello hábito de hacer pan. Y ya, ¿no? Entonces, tipo, lo decidí, escogí la receta, me esperé a que la cocina estuviera vacía. Fui al súper con audífonos, que si nunca lo han hecho, de verdad es una de las experiencias.
Es la única forma en la que voy al súper.
Güey, es la cosa más zen que existe, de que ir al súper. O sea, literal, llegué al Nuevo Fresco en Cumbres.
¿Y cuál es la review? ¿Lo recomendamos?
Lo recomendamos, la neta está muy cool. Está.
Qué bueno. Porque mira, lo juzgaron variedad. Mucho sin ir.
Güey, o sea, yo amé, me la pasé increíble, güey. Fue la primera vez que fui porque pues quería ir a conocer y me daba hueva el hype de la ciudad. Entonces fue que esperemos a que se despeje. Ajá. Fui, me compré un café helado ahí en la cafetería de la entrada. Me puse mis audífonos y caminé cada uno de los pasillos.
Güey,
a ver.
Literal. Amo el ir al súper sin de que time limit. O sea,
yes.
Que tipo, ve, nada más.
Literal, ve a ver qué hay. Ajá. Y literal yo iba viendo de que, ay, mira esto.
De hecho, hoy voy a ir al súper, así que voy a llevar
wey,
esas vibes con
por mí. Favor, lleva esa energía y déjate. Porque literal, si a mí me hubieran, o sea, si no tuviera el plan de hacer el pan, yo hubiera estado ahí 3 horas. Uh-huh. De verdad. O sea, yo sé que aquí somos anticapitalistas y lo que tú quieras, pero la experiencia de ir al súper con audífonos, nadie
o sea,
me la va a quitar.
Son groceries, digo, tienes que comer.
Ajá, o sea, a lo mejor puedo ir a cazar mamuts con audífonos, tipo, también se vale. Entonces andaba ahí, me compré mis ingredientes, di la vuelta de que por todos los pasillos, me acabé mi café, me fui. Llegué a mi casa, estaba yo haciendo mi pan, en la paz de mi cocina. Y la verdad es de que fui ambiciosa, escogí una receta que no es la más fácil, no es la más difícil, pero tampoco es la más fácil. Uh-huh. Y güey, me quedó. No te puedo explicar lo hermoso y lo delicioso que estaba. Literal, mi hermana y yo estábamos de que you outdone yourself. Literal, y mi hermana no se guarda sus
sí,
comentarios.
No, o sea, la neta no me imagino a Valeria mintiéndote, la verdad.
Ajá, la neta.
O sea, te imagino que si no le gusta lo va a escupir. Te lo va a escupir y te va a decir de que again.
Sí, para que te imagines las vibras, yo estaba amasando viendo la segunda temporada de Bridgerton. de que dejando que el romance me llevara las horas que me tuviera que llevar para
o
estar
amasando. O sea, una housewife, literal.
Literal, no, literal era el panadero de esa novela.
El de... Ay, ¿cómo se llama? Pero el de
Vale, Vale. Sí, ese. Yo estaba de que tipo en sexy sweat, de que en luz amarilla, de que dejándome llevar por el romance.
Muy bien.
Y y ya, entonces me siento muy feliz, es lo que quiero seguir haciendo. Estoy motivada porque salió bien. Entonces, pues ya. Ahí sí les gusta cocinar, pues hórnense un pan.
¿Sabes qué deberíamos hacer?
¿Qué?
Una baking party. De que cada quien lleve sus...
Hace un baked good.
Baking goods. No, 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 no. Cada quien lleva sus baking goods y tú los haces todos. Es que yo no sé hacer nada. Bueno, mira, Pablo puede hacerlo por mí.
O sea, puedes escoger una receta y yo la hago y tú la puedes gozar.
Gracias.
Eso estoy dispuesta a hacerlo.
Muchas gracias.
Porque no sé quiénes eran estos todos y me sonaba a muchas horas paradas en la cocina.
Yo sé que íbamos a llegar de que tipo James con uno, Valeria con uno. Saca esos videos que es de que yo soy no sé quién y traje de que los Cheetos, de que nos trajeron. Así, pero con de que un paquete.
Con bolsas de harina.
Ajá. Pero bueno. Muchas gracias por venir, por escucharnos. Vamos a escuchar music y lo vamos a revisar, necesito hablarlo. Y las recomendaciones.
Yes.
Bye. Ya volvimos, gente. Pues miren, ya volvimos a la sección necesito hablarlo, en donde yo escojo un tema, Andrea lo escucha y luego lo hablamos. Y mira, en este necesito hablarlo, I'm gonna need your help. Porque yo sé que necesito hablar, pero no sé.
¿Quieres que lo saque?
Uh-huh. O sea, no sé cómo explicarlo bien. Porque haz de cuenta, ahí te va. O sea, te voy a decir lo que yo sé acerca de lo que yo quiero hablar.
Ok.
Yo sé que traigo este tema en mente de que... o sea, para mí, no sé si sea universal porque ya no quiero caer ahí, Juan Gabriel, 2021.
Rivas hasta la fecha se caga de risa así de que randomly y le digo que... Y se acuerda de eso.
Es que te digo, ya no, o sea, eso fue una lección... De jamás tomarlo como universal. O sea, si vas a decir algo universal, detente y piensa dos veces. Sí. Entonces, soy yo deteniéndome y pensando dos veces.
Amamos el crecimiento, amamos aprender de nuestros errores.
Lo están viendo en vivo y en directo.
Sí.
Bueno, no sé si es universal nada más yo, pero a mí me cuesta hablar como genuinamente de mis cosas buenas, de mis cosas positivas, de lo que tengo bueno y así. Uh-huh. Y... esto va por dos lados. O sea, uno es específicamente... O sea, específico en tu vida de cómo hablarlo con tus amigos, con tu familia, con la gente. Y dos, de que en el mundo digital. Porque yo siento que ya medio... supe en el mundo físico. Con mis amigos y mi familia ya puedo como contar esas cosas buenas y emocionarme con ellos y bla, bla, bla. Pero en el mundo digital siento que estoy presumiendo. Porque hay una cultura como muy de que... pues cualquier persona que pone algo bueno ahí, pues es como, güey... shut up. O no sé si sea nada más yo. Pero, digo, también quiero hablarlo específicamente en persona. Porque, o sea, este no es mi caso en específico. Pero me ha tocado que tengo amigos que les cuesta hablar de cosas positivas. Porque en sus grupos de amigos no son muy... O sea, pues no reciben bien cuando la gente habla de cosas buenas. O sea, que no tienen como un buen grupo de support. O de personas que pueden como estar genuinamente felices por los éxitos de alguien más. Y así, entonces... son como esas cosas a considerar, ¿no? Como, o sea, la pregunta yo creo... ¿cómo desaprender? O no sé si sea desaprender o desconfigurar tu cerebro, no sé. Para hablar de cosas buenas. O sea, porque no nada más me refiero a como contar noticias. No nada más me refiero a de que, ay, tipo, hola, hoy me pasó... Me ascendieron de trabajo. Sino hablo desde... O sea, últimamente he tenido una actitud muy como chill... O sea, genuinamente no me pesan muchas cosas. No, o sea, ando bien. Y por lo mismo he notado también que mucha gente... No que sean negativas, pero que al momento de contar algo, pues agarran solo las malas noticias. Y eso es lo que te cuentan. Y no estamos... O sea, siento yo que no estamos muy acostumbrados a como... de que aquí está lo bueno que me pasó. Ah, y ya me acordé de una última cosa que quería decir. Porque también eso salió de ahí. Porque, o sea, me puse a pensar. Si tú... O sea, estamos tú y yo aquí. De que chilling. Y tú me dices, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo te digo, bien. ¿Y tú? Va a ser de que, bien. Fin de la conversación. Pero, si yo te digo que mal, ¿y tú? Me vas a preguntar de qué por.
¿Por qué?
Y te va a empezar a explicar. Entonces, o sea, como ese tipo de cosas en el... la forma en la que hablamos, o sea, como en la cultura, bla, 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 que van como pues propiciando a que hablemos de lo negativo y lo positivo, pues no se le dé como el main stage, ¿sabes?
Ya.
Ya. Fin.
Interesting. O sea, es que, ok. Yo siento que esto está dividido como en segmentos, o por lo menos así me estoy organizando. El primero es la parte de que, y me voy a explayar más allá de tú como persona, sino, o sea, el primero es tipo, me pasan cosas buenas, pero no quiero, o sea, no me dan ganas de contar las buenas, solo me dan ganas de contar las malas. O como esta actitud, tanto en persona como en línea, cínica de que lo bueno nunca es lo suficientemente tan bueno y lo malo es, este, lo malo es lo peor más allá de qué tan malo es.
Es que, paréntesis, tantito, porque justo eso es algo importante que con lo que yo lidio un chingo, que ya me estoy dando de quitar, pero como que ahora que ya, o sea, que ya estoy un poquito menos con eso, ya lo noto más cuando lo hago, que es esta cosa de que pasa algo bueno y mi mente lo pone como de que, güey, es que esto no está tan chido. O sea, como que no te deberías emocionar por esto o no deberías de... O sea, hay cosas mejores o la la. Pero es de que, güey, también hay cosas peores. Y como quiera lloro. De que qué chingados.
Literal, tal cual. O sea, esto es algo que yo me recuerdo mucho también porque hubo un momento en el que también me pesaba mucho. Y creo que fue una vez que lo vi en Tumblr. No sé en dónde te imaginarás la época. Pero era algo así como de que hoy... O sea, imagínate que yo tuve o un buen día, o sea, que por ejemplo, buen día nivel, me salió el pan, ponle. Este, o mal día nivel, este...
No me salió el pan.
No me salió el pan, literal, de que mi pan quedó feo, de que me siento tanto un fracaso.
Trabajo por tantas horas.
Ajá, que fui al pinche fresco, hice todo y me salió mal. Y tengo como estos dos días. Y una persona te va a decir de que hay... X es un pan, tipo, hay cosas peores. Y tú puedes ver los dos lados, de que sí, tipo, hoy mismo día que yo estoy haciendo un pan, alguien perdió a un ser querido y nunca lo va a poder volver a ver. Y alguien se acaba de casar, o se acaba de tener un bebé, o acaba de conseguir un trabajo que estuvo queriendo por mucho tiempo, ¿no? Y, tipo, esto es objetivamente... El día más feliz de tu vida o el día más triste de tu vida, este, ambos existen el mismo día que yo estoy haciendo mi pan. Y el hecho de que alguien más esté teniendo el mejor día de su vida o alguien más esté teniendo el peor día de su vida no tiene nada que ver con el hecho de que a mí me importa este pan. Y el hecho de que me emocione que me haya salido el pan o me entristezca que no me haya salido el pan no significa que las experiencias de las demás personas no valgan lo que valen. Y de la misma manera en la que tú no irías a decirle a una persona de que, ay, pues muy bonita tu boda, pero a mí me salió mi pan. O de que, ay, pues sorry for your loss, pero yo tengo un pan muy chido. Life is not that bad. Es como de que, güey, pues todo depende de quién lo está experimentando. Entonces esa es una, ¿no? Como esta noción de que las cosas buenas nunca son lo suficientemente buenas o las cosas malas son demasiado malas y nunca vas a poder superarlo. Existen en este mundo donde cosas buenas y cosas malas están pasando al mismo tiempo y lo único que importa aquí para ti en este momento es de que lo que estés sintiendo sobre la cosa, sea buena, sea mala, lo sientas y lo valores y de ser así que lo quieras hacer, compartirlo con la gente que quieres, ¿no? De que, oye, me siento mal, mi pan no me salió. Oye, güey, mi pan quedó con madre, quiero contarte toda la experiencia de que fui al súper. Porque aquí lo vimos, tipo, tú me escuchaste hablar 4 minutos sobre el hecho de que me emocionaba que el pan no había salido bien y puede ser algo súper X para una persona, ¿no? Hay un panadero riéndose de que, güey, yo hago pan todos los días con los ojos cerrados. O hay gente que es de que, güey, me vale madres, no como gluten. Pero pues para mí es importante. Y para una persona que me quiere o una persona que le importo, también es importante de que verme, a lo mejor no el pan, pero saber que me siento bien, ¿sabes? Entonces, esta es una actitud que creo que podemos llevarnos con nosotros mismos y aparte darles el beneficio a tus amigos, porque luego esto me lleva como al otro capítulo de las cosas, que es que con nuestros amigos hacemos esta cosa de que solo nos molestamos en hablar cuando las cosas están mal, ¿no? Y eso es lo que ya habíamos platicado tú y yo hace mucho, de que cómo esperas, por ejemplo, que a tus amigos o a tus amigas les caiga bien tu pareja si solamente se enteran de cuando te hace daño, pero no se enteran de las otras cosas buenas que suceden en la relación, por ejemplo. O cómo nos juntamos de que, güey, corté con mi novio, de que vamos a vernos, y se juntan y platican y lloras y todo. Pero cuando las cosas están bien, no es como motivo suficiente como para reunirse,
Es
¿no?
que dicho, o sea, también creo que de ahí salió, y más por pinche COVID y pandemia y el fin del mundo y todo, porque también, o sea, te digo, una cosa es la idea de eso, ¿no? De poder hablarlo y de poder como tú priorizarlo y mentalizarlo y todo. Pero luego también está el de que cómo, o sea, ¿quién soy yo para andar hablando de estas cosas cuando el mundo está de que falling apart? Y tipo, yo creo que ya yo me separé de eso y fue que, güey, mundo, te vas a seguir falling apart de que I might as well have a good day.
No, y quiero insertar aquí, porque nunca me voy a detener para hacerlo, pero insertar esa canción de Taylor Swift, Daylight, de que quiero ser, o sea, quiero ser definida por las cosas que amo, no las cosas que odio.
Sí, no, y tío, y justo, o sea, es que justo yo ando, o sea, yo ando como en ese trip, pero en un trip como, o sea, soy Rocky Balboa, pero en lugar de tener Eye of the Tiger, tengo Daylight. O sea, estoy de que entrenando day and night, de que, güey, necesitas priorizar esto, necesitas hacer esto, o sea, necesitas que tu vida se vea con las cosas que amas, ¿no? Pero por sí, también, o sea, yo batallo mucho por lo mismo de que, o sea, amigos míos le han
Están
pasado
escuchando Eye of the Tiger.
también, pero, o sea, sí, es uno totalmente porque, yes, y de hecho me pasó algo este fin, pero ahorita lo cuento, o no sé si lo voy a contar, pero X. El punto es que, no, me pasa que algunos de mis amigos, o sea, tienen cosas, o sea, les pasan cosas buenas de que un aumento, de que alguien por fin se atrevió a renunciar a su trabajo, o alguien terminó esa relación ojete, o de que alguien empezó una relación muy chida, Y por el mismo, o sea, digo, esos son temas que están bien cabrones, pero por la misma presión de la pandemia, que es como, pues, obviamente disminuyó el visitar a tus amigos casualmente y celebrar cosas chiquitas. Y ahora es como, o sea, que lo vale y que no. Pero pues a fin de cuentas quiero, o sea, pues sí, yo mismo me estoy diciendo que no mame, que no debería de estar minimizando las dichas de este mundo.
Es que sí, o sea, siento que ese es otro punto de que.
Está pasando el pan, espérame.
¡Ay, señor,
El pan
contrátame!
calientito de las panificadoras creo que ya se fue.
Esa es otra cosa, o sea, porque. Y eso es lo que sí quiero tocar, en el hecho de que es muy feo darte cuenta de que la gente que quieres y la gente que te rodea no se alegra por ti cuando cosas buenas suceden. Porque es posible, o sea, hay gente que está en nuestras vidas o que estuvo en nuestras vidas o que en algún momento va a estar en nuestras vidas, que entablan una amistad, a lo mejor bondean sobre las cosas que odian o que están tristes o que cualquier cosa, y que cuando tú tienes algo que celebrar, la otra persona no se alegra por ti, simplemente siente ya sea envidia o resentimiento de que por qué no me está pasando a mí, o de que por qué mi vida está tan mal y la tuya está bien, o de que se enfocan en otra cosa, ¿no? Lo cual es posible, pasa. Y es algo de lo que creo yo que tenemos que estar muy conscientes, porque si bien eso no, a lo mejor no define si una persona es buena o mala, porque por X o Y razón las cosas que están sucediendo en la vida de esa persona, pues la llevan a sentirse así o cosas sin trabajar, etcétera, ¿no? Eso no es problema nuestro. Pero pues a lo mejor sí valdría la pena que te preguntes de que, güey, pues a lo mejor la gente en mi vida no es la indicada con la cual compartir estas cosas. A lo mejor estoy tratando o estoy esperando que una persona reaccione de una manera y eso simplemente no va a pasar. Entonces, quizá esa persona no es con la cual deberías estar compartiendo eso. Y no te voy a decir de qué, tipo, dump her, o de que sácala de tu vida, o de que no vale la pena, o es un asco de persona, porque no sé, no las conozco y no voy a juzgar a una persona por una mala acción nada más. Uh-huh. Pero sí puede ser muy desalentante y a lo mejor te puede dar la idea incorrecta de que las cosas buenas no se deben compartir. Uh-huh. Pero la gente que te quiere más frecuentemente que no, se va a alegrar por ti cuando algo bueno te esté sucediendo.
Sí. O sea, porque siento que sí está difícil el darte cuenta de que esos seres que tienes para contarles cosas, de que buenas o malas, capaz sí no es lo mejor que estén ahí. O sea, de que... O sea, siento que hay mucha gente que no quiere crecer y que jamás va a crecer. Y está bien, o sea, si quieren. Pero siento que obviamente duele el darte cuenta de eso, ¿no? Pero igual, o sea, como dice Andrea, no es un trip como de... O sea, por si les está haciendo sentido con algunos de sus amigos o amigas o primos o tíos o abuelos. No es un trip de que, ay, ya no le tengo que hablar nunca. Sino tal
de
vez...
que es una mala persona que tienes que olvidar y dejar en el olvido y nunca volverle a hablar.
Ajá. Sino tal vez es de que, ok, tal vez no le voy a contar de estas cosas. O sea, tal vez simplemente no voy a hablar de esto con esa persona. O de que le voy a decir de que, ¿sabes qué? Quiero... O sea, si te cuento esto, de que no quiero escuchar tu opinión, de que nada más te quiero contar. O sea, hay muchas otras formas de que la relación evolucione y que siga. Pero sí... O sea, justo... Es que les digo, era como un tema grande que, pues, aquí medio... contuvimos, pero sí, o sea, uh-huh. mi punto era por ahí, ¿no? De que cómo, o sea, y tú y yo que hemos estado ahí de que de venir de una mente tan negativa a experimentar uh-huh. una mente positiva, siento que es bien delicado como todo el entorno con el que, o sea, en el que te desarrolles. Uh-huh. O sea, porque yo, o sea, una vez que salí de esa mentalidad, y todavía batallo mucho, pero pues ya he perdido, estoy un poquito más acá, me empecé a dar cuenta de todas estas cosas externas que eran como que, güey, eso no me está ayudando para nada. O sea, ahorita estoy en un lugar en sí. el que puedo como más o menos separarme de eso, pero si estuviera un poquito más delicado o peor mentalmente ahorita, eso me estaría llevando la chingada. O sea, eso me estaría de que arrastrando más, de que ese tipo de mentalidad, ese tipo de respuestas de amigos, ese tipo de hábitos míos o lo que quieras. Pero si... Les digo, o sea, si lo está notando ahorita alguien en sus vidas, personas que nos están escuchando, no es un trip de que terminen con ellos, a la verga. Es nada más de que sí requiere su pensada decidir si vamos a querer seguirles contando
de que
cosas.
Seguir, o sea, estar repitiendo esta acción que objetivamente me hace sentir mal, a lo mejor es algo que tenemos que ajustar. De que no hablarlo con esa persona, cambiar la persona, o si quieres hacerlo, de que decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Quiero compartir las cosas buenas contigo y cuando lo hago me siento así. O de la manera en la que ustedes deciden hacerlo. Pero volviendo como a la idea principal de toda esta conversación, uh-huh. ya sea por redes sociales, ya sea con tus amigos, ya sea contigo mismo, celebrar las cosas buenas y disfrutar las cosas buenas que te pasan en un mundo en el que pareciera que se esfuerza en simplemente recalcar las cosas malas, es la manera más efectiva que tenemos para verdaderamente revelarnos como personas y atrevernos a gozar nuestro tiempo aquí.
Sí, sí, sí.
Porque va a haber muchas veces y va a haber muchas cosas y va a haber muchas personas que se aferren a hacer la vida un lugar más negativo. Y digo, con toda honestidad puedo decir que yo he sido una persona negativa, que sí. yo he sido una persona que se enfoca en lo negativo, que a veces soy una persona que se enfoca en lo negativo y la neta nunca me ha hecho sentir bien. Uh-huh. Entonces es una tendencia que todos tenemos, es algo que todo pasa, a todos nos pasa, pero que si algo se pueden llevar de esta parte de la conversación es de que celebrar las cosas buenas, compartir las cosas buenas, valorar las cosas buenas que te pasan, tiene mucho poder.
Yes, de hecho también, o sea, nada más último disclaimer que quiero decir, que digo, de esto me imagino que podemos hablar en otro capítulo mucho más extenso, pero eso, o sea, porque yo, o sea, yo también igual, una persona negativa, la, y siento que lo que más me detenía a hacer el paso, a hacer el salto, era la idea que yo tenía en mi mente de que una persona positiva tenía que ser esta Bárbara de Regil, de que todo el tiempo sonríe, todo el tiempo de que la vida es lo mejor que me ha pasado.
O alguien tonto.
O alguien tonto también. Pero ahorita que lo estoy practicando, O sea, que les digo, o sea, generalmente ahorita me siento la persona más positiva históricamente que yo he sido. Pero literal, yo sé que estoy hablando de que, tipo, Heather and Chris's Girlfriend, de que no, o sea, no estoy, o sea, estoy normal.
Ajá, o sea, la idea es de que no te conviertas en una persona delusional, que ignora las cosas malas que existen, que ignora de que el mundo en el que vivimos, que ignora la realidad en la que existimos.
Yes.
No se trata de eso, no se trata de fingir que esas cosas no existen, sino se trata de por lo menos intentar celebrar las otras cosas que existen, ¿no?
Y así es.
Sin quitar el dedo del renglón de que es nuestra responsabilidad ser buenos ciudadanos, ser buenas personas, ser buenos amigos,
sí,
y tratar de ser como la mejor versión de nosotros mismos. Y eso a veces requiere interactuar con cosas negativas.
Uh-huh.
Pero que nosotros, como en nuestro core de quién somos, sepamos que lo positivo tiene el mismo impacto,
sí,
en la vida.
Yes, sir. Excelente conclusión, la verdad.
Uh-huh.
Y pues ya necesito hablarlo y ya lo hablé. Vamos a pasar a las recommendations. Uh-huh. Y pues ya. ¿Quieres recomendar algo? ¿Quieres que yo recomiende algo?
Tengo muchas cosas que recomendar por primera vez. Las voy a anotar todas para que no se me olviden. Y las pueda esparcir entre capítulos. Pero
excelente,
quiero recomendar una película que vi este fin. Déjame busco. Ay, es que me choca, no sé pronunciar el francés. Pero bueno, es una película francesa. Dirigida por Céline, y voy a destruir su apellido, pero Sciamma, creo que se dice.
Uh-huh.
Sciamma. Es la misma persona que dirigió Portrait of a Lady on Fire, que es una película, uh-huh, que me gusta mucho. Y en el 2021 sacó esta segunda película, que se llama Petite Maman, mamá, no sé cómo se dice,
uh-huh,
pero básicamente que Petite Mother. Uh-huh. Y
porque no lo dijiste en español.
Porque no sé si es literalmente la traducción del título y no quiero arruinar partes de la película.
Ah, ok.
Pero es una de estas películas que, para empezar, dura una hora.
Para empezar.
Completamente refrescante en el mundo en el que vivimos de 2 horas y media todas las películas. Ajá. Entonces, dura una hora, delicioso. Es una historia, y esta directora me gusta mucho porque tiene la capacidad de, con muy pocos elementos, en muy pocas locaciones, desarrollar una historia completamente compleja y emocional.
Uh-huh.
Y aparte es de que visually stunning. Uh-huh. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. Y básicamente la película trata de, o no de qué trata, pero la historia comienza con esta familia donde la mamá, el papá y la hija de 8 años van a un lugar donde vivía la mamá de la niña, o sea, la abuela, acaba de fallecer, y van a recoger sus cosas y a limpiar su casa, pues, de todas sus pertenencias, ¿no?
Uh-huh.
Y pues cosas suceden en esa casa que permiten que Nelly, la protagonista, la niña de 8 años, pues descubra y conecte de muchas maneras con su madre en un momento tan triste. Pero pero la película verdaderamente para nada es deprimente o algo por el estilo. Genuinamente es una de las películas más bonitas y sanadoras que he visto en mucho tiempo. Entonces, si les late y si toleran leer subtítulos, se las recomiendo mucho.
Excelente. La neta, yo siento que, te digo, semana tras semana tú nos sigues brindando contenido wholesome y yo sigo diciendo, debería de haber más de esto, y semana tras semana no lo hago. Semana tras semana yo vengo a recomendar algo súper deprimente. Pues gracias por la recomendación. Yo vengo a recomendar 2 cosas.
Uh-huh.
Y a quitar la razón. Porque una no la acabé. Entonces eso es mi recommendation, porque no sé si el final esté chido.
¿Y por qué la recomiendas?
Porque está chida, pero es que ahí les va. Y la otra, porque ya la he recomendado, pero quiero recomendar otra vez. Bueno, primero les voy a recomendar la que ya recomendé. Esto es Chris's Girlfriend, porque lo empecé a ver.
¡Güey! ¿Justo? Se la recomendó una amiga y la acaba de empezar a volver a ver. Y la acaba de terminar y está de que, güey, me está explotando la cabeza de lo buena que es esta
de
serie.
Verdad.
Y le dije, ah, pues es una amiga que escucha el podcast, que yo la conocí a través del podcast.
Te amamos, persona que escucha el podcast.
Y yo le dije que, güey, Gerardo y yo te podemos dar una TED Talk de por qué esta serie ha impactado nuestras vidas y no hay otra como ella. Entonces,
es que quise bringing it back porque para las personas que... Estoy llorando ya. Por alguna razón, las personas que son... O sea, que empezaron a escuchar como desde la mitad o desde reciente, sino son los primeros. Chris's Girlfriend, serie magna, nuestra... ¿Cómo se llama? Alma mater.
Literal. Nos hizo
quiénes somos. No, justo la empecé a volver a ver. La volví a empezar con mi novio hace ya unas semanas. Pero es que esto tiene Chris's Girlfriend, que ya descubrí. Porque siempre que la empiezo a ver con alguien nuevo... El principio está bien rocky. O sea, está bien rocky de que les guste. O sea, los primeros como 5 capítulos, la gente está como de que, pues, pon otro, I guess. Pero ya cuando llegamos a...
De verdad, I can't relate.
Sí, no, yo tampoco. Yo de que from the start estaba de que, wait, this is it. Pero, digo, eso me ha pasado con mucha gente. Pero ya cuando llega un punto de la serie, o sea, de la primera temporada, no, literal, no ha habido persona. O sea, porque la he visto con mi mamá, con mi hermano, con Pablo, contigo. O sea, con varias personas. Y no hay persona... Que a partir de ese punto no sabe que, güey, necesito ver más, de qué va a seguir, de qué bla, bla, bla. Y ahí llegamos a ese punto con mi novio. Entonces, bueno, paréntesis. Para la gente que la quiera ver, es una serie extremadamente buena. Está en Netflix, está completa, son 4 temporadas. Es de esas series que son de que extremadamente buenas, en el sentido de que la persona que la hizo dijo, van a ser 4 temporadas, y se chingó. Entonces, la serie de verdad no se siente alargada. No es como que, ay, güey, qué hueva de que ya se hizo mala. Es... meramente de principio a fin.
Es la historia que se tenía que contar y punto.
Ajá, o sea, el último capítulo estaba pensado desde el primer capítulo. O sea, tipo, la historia estaba hecha para que fuera así. Entonces, eso a mí me llena mucho el corazón porque no siento que me lo van a arruinar después de la temporada 12. Entonces, como More Family. Ya, el punto es que la empezamos a volver a ver. Y vamos en... O sea, lo voy a decir, capaz si lo corto del podcast, pero el punto es que vamos en donde está en el avión y...
Ya. Yeah.
Va a regresar a Nueva York. Va a ir a Miami, pero se va a Nueva York y se pierde. Y donde se regresa a la infancia, donde por primera vez estamos viendo que esta morra en verdad está fucked up, ¿sabes? Entonces, literal, digo, o sea, Pablo estaba llorando. Pablo literal está de que, tipo, su cerebro estaba explotando. Y, pues, obviamente, como yo ya lo había visto, pues, ya no sentía como la realization tan cabrón. Pero sí era de que, güey, es que es una muy buena serie, de que what the fuck... Y ya, entonces, véanla, consúmala, extremadamente buena. Es un musical, es una comedia.
Garantía, pero ni tanto.
Literal. Y otra cosa que quiero recomendar y que no la acabé de ver, se llama Waves. No sé si la has visto.
Sí, Sterling K. Brown y Maddie.
Ajá, Maddie Pérez. Y Lucas Hedges, al parecer.
Yes.
Güey, no,
ok, continúa.
Pero bueno, ¿ya la has visto?
No.
Bueno.
La ubico, la he querido ver, pero no he encontrado el...
Retweet. Y un día dije, ¿por qué no hoy? De que hoy es el día, hoy es el momento. La empecé a ver. Es una película bellísima. O sea, de verdad, hace mucho... Digo, no me refiero a que no había una película así porque... Juan Gabriel 2021. Pero me refiero a que hace mucho que yo no veía una película así. O sea, que de verdad... O sea, no sé si saques esto cuando estás en una película que sientes que no te caben los ojos. O sea, que sientes que es de que es demasiado bonita, que es de que necesito ver todo y ponerle pausa.
Que quiero, necesito verla frame by frame.
Ajá. Y haz de cuenta que esta película es eso. O sea, genuinamente es eso. Y esas películas que son como... O sea, este es mi soft spot bien cabrón. Porque es ese tipo de películas como... Tree of Life. Pero no me aburren. O sea, porque Tree of Life es una... O sea, está muy bella... Pero es de que, güey, ya, por favor. Esta genuinamente se me hizo...
La quieres ver de que en 1.5.
Ajá. Esta genuinamente se me hizo súper buena. Las actuaciones están súper padres. La música que escogieron, las tomas, todo. Pero la historia está bien cabrona. O sea, genuinamente la quité por la historia. No la aguanté. O sea, literal fue que, güey...
O sea, ¿de qué? ¿Tragedy?
O sea, es que era muy triggery para mí. O sea, tipo... Yeah. Voy a contar lo que me triggerió porque es literal lo que te viene en IMDb. O sea, no es un spoiler de la película. El trip... De la película es, o sea, gira en torno a la relación de este niño con su papá, que su papá es Sterling, no sé qué chingados. Y el güey es de que el quarterback o lo que sea de su escuela y se lesiona. Y el trip es como su papá es como muy de que exigente, el vato no quiere admitir que se lesiona. Entonces sigue lesionando más Y tipo, es como, hasta ahí me quedé, o sea, ya después como que el papá le empieza a presionar y bla, bla, bla. Yo tengo este trip con las lesiones de que, o sea, porque todo gira en torno a que el güey se quiere sorrear de ir al doctor por lo mismo, porque no quiere como admitirse que es tan grave, bla, bla, bla. Entonces, yo puedo relate eso bien cabronamente, porque en mi mente todo el tiempo tengo lesiones. Entonces, lo empecé a ver y, digo, lo hacen ver de una forma muy... O sea, esas películas que es de que hermoso, pero que claramente su hermoso te hace sentir más cabrón lo feo que está pasando en la escena. Entonces, yo estaba de que, güey, ya no puedo. Y literal la quité. Fue de que, güey, I'm sorry. Espero que tome un turn positivo. No creo. Es que a mí me fascina cuando hacen eso de que agarran... O sea, porque, por decir, usan Frank Ocean, pero lo usan como si fuera score, ¿sacas? O sea, no como si fuera soundtrack. O sea, que claramente estaba pensada que esa canción iba a ir ahí. No nada más como que la compraron después y la pusieron. Sino de que, tipo, las escenas van con eso, la toma va con eso, el mood va con eso. La verdad, muy buena.
No debí dudar a Sterling K. Brown. No sé por qué pensé que era una mala historia.
No, la neta está... O sea, bueno, hasta donde yo voy, muy buena.
Y nada. Fatal.
Literal, de que desde ahí en adelante de que se vuelve homofobia. no, sí, muy buena, la verdad. Y pues ya.
Ya acabamos.
Adiós. Muchas gracias por venir. Dejen sus recomendaciones, dejen sus reseñas. Si nos quieren mandar un mensaje, nos mandan un mensaje. Y ya. Bye.
Bye.